En Bolivia, más de un mes de protestas extremistas contra el gobierno de Rodrigo Paz agravan la crisis social y política con renuncia de ministros de Estado. La Iglesia renueva su llamado al diálogo y la paz.
Estados Unidos acoge el segundo día de diálogo entre Israel y Líbano, mientras siguen los enfrentamientos contra Hezbollah, con consecuencias sobre la población civil de ambas naciones.
El obispo que acompañará a León XIV en Barcelona explica el significado de los encuentros que el Santo Padre cumplirá en una prisión y en el santuario de la Virgen de Montserrat.
En su última audiencia pública antes de su viaje a España, el Papa llama a redescubrir los signos y símbolos de los ritos de la liturgia.
La Iglesia en Perú anuncia la celebración de la Jornada Nacional de la Juventud en la ciudad donde León XIV inició su vida sacerdotal. Hola, Natalie, comenzando el programa.
Hola, Eddie, así es como siempre con nuestros televidentes informando desde los estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Bolivia en la quinta semana de protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz que impactan el abastecimiento y funcionamiento de servicios esenciales, especialmente en hospitales. Ante este panorama aumentan los llamados a una solución para restablecer la normalidad en el país. Los detalles aquí.
Pacientes esperando atención. Así están los hospitales de La Paz debido a los bloqueos de carreteras desde hace un mes, cuestionando la aplicación de las medidas del nuevo gobierno para reactivar la economía.
Cuando yo hice fila aquí para sacar ficha, yo era el 268 la primera vez. Pero en la fila solamente conté más o menos unos 100 y algo. Muchas personas no podían llegar por los bloqueos.
En un hospital público de la capital tienen prioridad las cirugías de emergencia. El Ministerio de Salud informó una quinta víctima, una paciente oncológica de 24 años que no podía llegar a sus radioterapias por los bloqueos.
Ya estamos llegando a un extremo donde la situación se va a complicar más si es que esto persiste.
Según la Administración Boliviana de Carreteras, los bloqueos se han extendido a 7 de las 9 regiones. Los manifestantes reclaman por el alza del costo de vida, la escasez de alimentos y combustibles y mayor atención a sus demandas. Los empresarios calculan que las pérdidas derivadas de las protestas ascienden a casi 2 millones de dólares. En medio de la crisis política en Bolivia, renunciaron los ministros de Defensa Marcelo Salinas y de Educación Beatriz García. Ya hay reemplazo para la cartera de Defensa, anuncia el gobierno. El presidente Rodrigo Paz declaró el lunes que los violentos no pueden ganar y que en los próximos días el sufrimiento terminará. Mientras, el presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, en una reciente homilía, llamó a reflexionar sobre la necesidad de construir un proyecto de nación.
Necesitamos una ciudad, un departamento, un país en el que sea posible vivir en paz, trabajar sin bloqueos, respetar a los otros, tener lo necesario para vivir. Necesitamos una sociedad en la que la vida sea cuidada.
Monseñor Pessoa insistió a los distintos sectores del país en la importancia de buscar consensos para superar la crisis.
Por otro lado, en Washington se realiza este miércoles el segundo día de conversaciones entre los embajadores de Israel y Líbano para llegar a un entendimiento que cese en forma definitiva los ataques entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. Mientras se esperan los resultados de este diálogo, los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah continúan en el sur de Líbano. Medios israelíes informaron hoy que detectaron el ingreso de un dron en una ciudad de la frontera. Y a pesar de que un misil lanzado por Hezbollah hacia Israel cayera en la localidad libanesa de Meish este domingo, más de 50 niños del lugar decidieron seguir con la celebración de su primera comunión como testimonio de fe, ánimo y esperanza en medio de la guerra, reporta ASI Prensa.
Y a 3 días de la llegada del Papa León XIV a España, en Madrid culminó la instalación de una gran cruz de 25 metros de altura al lado del Estadio Santiago Bernabéu, donde habrá una vigilia y el Santo Padre oficiará una misa al aire libre. Asimismo, la Asociación de Alfombristas del Corpus Christi de Ponte Areas mostró a ASI Prensa el diseño de la alfombra de flores que instalará junto a numerosos voluntarios a lo largo del recorrido que atravesará el Santo Padre durante la procesión del Corpus Christi el domingo 7 de junio, tras la celebración de la misa en la Plaza de Cibeles, reporta ASI Prensa. Este fin de semana, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, animados por la visita del Papa León, los fieles disfrutaron de una tarde de convivencia comunitaria tras la misa del mediodía, acompañada de bebidas y 2 enormes paellas.
Estamos todos atacados, porque es una gran emoción, pero ya la vivimos previamente. Nosotras vivimos cuando vino Juan Pablo. Y sí, fue fantástico. Entonces esperamos que ahora muchísimo más, porque hay muchísima más gente y además vienen muchísimos peregrinos. De hecho, aquí tenemos muchos que han venido, han pedido colchones para que la gente esté bien atendida, y hay para los desayunos y para todo, para que los que vengan, que no tienen casa en Madrid, estén atendidos. O sea, que está todo muy bien organizado.
Bueno, es algo que no se ve todos los días y bueno, claro que estamos emocionados con la visita del Papa aquí.
Por otro lado, Monseñor Xavier Gómez, obispo de San Feliu de Llobregat, dice haber sido bendecido por poder acompañar a León XIV en su visita a Barcelona entre el 9 y 10 de junio. El Santo Padre sostendrá un encuentro con los detenidos en prisión y visitará el santuario de la Virgen de Montserrat, ambos situados en la diócesis que encabeza desde 2024. Sobre esto y más habló con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú.
Es una visita histórica. Es la primera vez que el Papa León visitará nuestro país. Estamos muy contentos de que el Papa León venga a España, nos visite y nos confirme en la fe, en la esperanza y en la caridad. Creo que se ha generado también una expectativa grande esperando la visita del Santo Padre, porque hemos descubierto en el Santo Padre algo que muchos esperábamos y que veíamos, ¿no?, desde el momento en que va a ser elegido Papa: su claridad, su capacidad de comunicar, su autenticidad. Y creo que será importante escuchar sus palabras, sus gestos. Y la Iglesia de España está esperando también, ¿no?, recibir este magisterio para poderlo aplicar, para poderlo integrar en el discernimiento que estamos haciendo todos en este momento a nivel de las diócesis, a nivel de la Conferencia Episcopal, también en el propio proyecto pastoral de la Conferencia Episcopal. Esperamos estas palabras que sean un impulso y nos inviten a profundizar en la conversión misionera, porque nuestra prioridad como Iglesia es anunciar a Jesucristo.
Uno de los momentos más esperados del paso del Santo Padre por Barcelona es su visita al centro penitenciario Brians 1 y 2 en la diócesis de San Feliu, donde se concentra la mayor población penitenciaria de Cataluña.
Es un viaje muy esperado que ha alegrado muchísimo el corazón de las personas y de los feligreses, de los creyentes que están en la prisión, ¿no?, que conforman, como yo digo, una parroquia en los dos centros penitenciarios, tanto en Brians 1 como en Brians 2. Pero también hemos estado trabajando el testimonio de las mujeres que van a presentar con sencillez también un testimonio al Santo Padre de cómo la fe para ellas está siendo una luz y una esperanza muy fuerte, ¿no?, en medio de la dificultad y del ambiente de la cárcel. Y también preparando la canción o las canciones que podamos cantar para darle la bienvenida, porque en la cárcel la expresividad, ¿no?, a la hora de vivir la fe los domingos es muy importante. Y lo que queremos es transmitir un espacio, un momento de sencillez, ¿no?, que sea parecido a lo que los internos viven cada domingo. Y creo que lo vamos a poder conseguir, ¿no?, también esperando esa palabra y esa bendición del Santo Padre, que el gesto ya, el hecho de que él quiera venir a encontrarse con los presos, ¿no?, ya está indicando mucho, está señalando que el camino de la Iglesia es la misericordia, que el nombre de la Iglesia es misericordia.
El obispo también reflexiona sobre la anhelada visita que el pontífice realizará a la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí.
Ahora viene a bendecir la Torre de Jesús que corona la Sagrada Familia. Es la torre más alta. Y es la cruz, una cruz que tiene cuatro dimensiones, que está abierta a los cuatro puntos cardinales, que preside, que bendice, que ilumina, cuando sea iluminada, pero por sí misma, ¿no?, a toda la ciudad de Barcelona, que se asoma al Mediterráneo y que se convierte de esa manera en un faro, ¿no?, que habla del misterio del hombre redimido, del misterio del Redentor. Desde esta orilla del Mediterráneo, la Sagrada Familia habla de la importancia no solo de la familia de Nazaret, a la que está dedicada el templo, sino también de la importancia de cuidar la familia, las familias, ¿no? Como la Iglesia también quiere ser una familia en medio de la familia humana, un sacramento y un signo de salvación, y al mismo tiempo como la familia, que es la primera Iglesia doméstica, pues es también motivo de preocupación y de cuidado para la Iglesia que peregrina en España y en el mundo.
Afirma con convicción que el Papa es muy consciente de la realidad social y eclesial en España.
El Papa es muy consciente de la realidad social y eclesial en España. que está muy bien informado, que conoce y nos conoce muy bien, y que nos conoce y nos quiere y nos aprecia, que viene a confirmarnos en la fe y en la esperanza, y también viene seguramente a confirmarnos en este impulso misionero que la Iglesia en España quiere protagonizar y quiere apuntalar. El despertar religioso tomado con prudencia, creo que hay que tomarlo con prudencia, es un hecho que la sociología poco a poco podrá ir confirmando. También quisiera recordarlo, porque nos ayuda a ser humildes, que este despertar religioso también está teniendo lugar en otras religiones o en otras creencias y confesiones. No solamente se trata de un fenómeno católico. Hay una generación de jóvenes que tienen o que están mostrando un interés, que se hacen preguntas, un interés por lo religioso, por lo espiritual, y muchos de ellos, gracias a Dios, se encuentran en la Iglesia Católica una acogida y una respuesta, ¿no? Y sobre todo, espero que encuentren en la Iglesia Católica la experiencia de la amistad con Jesucristo.
Sobre un posible encuentro entre el Papa y la cantante Rosalía, aún sin confirmar, Monseñor Gómez señala que es más importante el encuentro que pueda tener con personas anónimas que realmente trabajan para la Iglesia al servicio del mundo.
Puede ser una fotografía que dé la vuelta al mundo, pero más allá de eso, ¿qué puede quedar? Yo creo que todavía, a mí, si me preguntaran, no vería maduro un momento para un encuentro con la foto con Rosalía. Creo que hay muchas más personas que seguramente han pedido o que tendrán más interés de encontrarse con el Santo Padre, a quien puede dedicar mejor su tiempo, al menos por ahora.
Recuerda también que el mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, de reconciliación y de fraternidad, el mismo que a su juicio traerá el Papa a España.
El mensaje del Evangelio es el mensaje de la Iglesia. El mensaje del Evangelio es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de fraternidad. En el Evangelio no encontramos que los otros son adversarios ni son enemigos. Los otros son hermanos, son nuestros hermanos. Rezamos a un Padre que es el Padre de todos. El reino de Dios es ese reino de fraternidad, de justicia y de amor, que es al que servimos en la Iglesia y seguramente del que nos hablará el Papa León XIV.
Y ahora nos vamos a Roma para ver qué es lo que el Papa dice en su catequesis pública semanal. Nuestro corresponsal Javier Romero nos cuenta.
Fue el último evento público antes del viaje a España. Miles de personas acudieron a la Plaza de San Pedro para escuchar una catequesis más del ciclo de encuentros del Papa sobre la liturgia que se promovió en el Concilio Vaticano II. En este caso, el Papa centró su explicación en el significado del rito.
El rito da forma a la acción litúrgica.
El rito da forma a la acción litúrgica y a través de ella a nuestra vida, generando en nosotros una sensibilidad espiritual que nos hace capaces de gustar la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Con la sobriedad solemne de sus ritmos, el rito irrumpe la actividad frenética, reconduciéndonos a lo esencial.
El Papa dijo que el rito está compuesto de signos y símbolos que deben facilitar la relación con Dios gracias a su significado. Además, también se ha dado a conocer la intención por la que el Papa pide rezar a los fieles durante el mes de junio.
Te pedimos que el deporte sea siempre escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía.
León XIV anima a redescubrir lo mucho que el deporte puede aportar a la persona tanto en el ámbito social, para generar relaciones, como en el ámbito personal, como herramienta que ayuda a creer en uno mismo y a superarse. León XIV pide que el deporte sea un lugar de encuentro, no de exclusión, un lugar de paz, no de violencia, y lo hace en un momento, en un mes plagado de grandes citas deportivas, como por ejemplo Roland Garros de tenis o el Mundial de Fútbol. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
A tolo con la invocación del Papa León XIV para rezar por los valores del deporte en este mes de junio, Haití, tan golpeada por la violencia y la crisis social, celebra su clasificación al Mundial de Fútbol 2026, un signo de unidad y esperanza en medio de la dificultad.
En Puerto Príncipe, los niños celebran un gol en cancha de tierra. Es la emoción de la clasificación de Haití para el Mundial de Fútbol 2026. Para muchos haitianos, este logro del equipo haitiano los anima en medio de la violencia de las pandillas, el desplazamiento forzado y la inestabilidad política.
Llevar esta camiseta es un mensaje de esperanza que envío a cada uno de los granaderos que lucharán por nosotros y por Haití. Un mensaje de que aún hay vida aquí y que debemos seguir adelante.
Me encantaría ver a Haití llegar a la final. Es el sueño de todo haitiano ver a la selección nacional llegar tan lejos.
Haití no clasificaba para la Copa del Mundo desde 1974 y ahora ocurre por segunda vez en la historia del país. Una valla publicitaria en una calle concurrida de la capital insta a la gente a elegir la paz con el deporte y rechazar el crimen de las armas.
En este momento he dejado de apoyar a la selección brasileña. Ahora apoyo a mi país y a la selección haitiana. Estoy muy feliz porque todos los haitianos estamos felices de que nos hayamos clasificado para el Mundial de 2026.
26 jugadores de la selección de Haití participarán en el Mundial de la FIFA. Uno de ellos, Wodenski Pierre, mediocampista defensivo, vive en Haití. El gobierno de Estados Unidos le dio la visa y podrá ser parte de la Copa del Mundo.
La presencia de Wodenski es una señal de que el país sigue vivo. Es una señal de que el fútbol aún existe en Haití.
Haití debutará en la Copa Mundial de la FIFA el 13 de junio en Foxborough, Massachusetts, contra Escocia, y luego jugará contra Brasil, cinco veces campeón, el 19 de junio en Filadelfia y contra Marruecos el 24 de junio en Atlanta.
Hacemos una pausa y al volver, León XIV destaca el rol de las obras misionales pontificias ayudando a sostener a misioneros en lugares remotos del mundo.
Además,
en los últimos años estuve 35 años allí de párroco.
El ex párroco de la Sagrada Familia comparte con EWTN la historia y desafíos del emblemático templo que será visitado por el Papa.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y hablamos ahora de misioneros. Quizás no todos lo saben, pero en Roma hay una institución esencial para la promoción de la fe. Son las Pontificias Obras Misioneras. Su labor es fundamental para sostener el trabajo de la Iglesia en todo el mundo y su asamblea anual terminó este martes. Y en la víspera tuvieron un encuentro con el Papa en el que les dijo lo siguiente.
En 2025, el Papa dijo que la labor de esta institución era
to cultivate and further promote
cultivar y promover aún más entre sus miembros la visión de la Iglesia como comunión de creyentes, vivificada por el Espíritu Santo que nos capacita para entrar en la perfecta comunión y armonía de la Santísima Trinidad.
Dijo que pudo constatarlo durante sus años de ministerio pastoral en Perú, al ver cómo en lugares remotos la ayuda de esta institución ayudaba a sostener a misioneros de todo el mundo en lugares remotos. Ahora, en el encuentro de este año con motivo de la Asamblea Anual, el Papa León ha querido recordar al venerable Fulton Sheen, cuya beatificación será en septiembre, puesto que fue el director nacional de las Pontificias Obras Misioneras en Estados Unidos. El arzobispo Sheen fue un faro de fe, esperanza y amor que brilló en la radio y la televisión durante décadas. Yo mismo soy testigo de su evangelización durante mi infancia. Este año, además, se cumplen 100 años de la Jornada Mundial Misionera que se celebra en el penúltimo domingo de octubre. El objetivo de este día era involucrar más a los fieles en las misiones, sensibilizarles sobre el deber de ayudarlas de cualquier forma posible, ya sea rezando o dando dinero. De hecho, las Pontificias Obras Misioneras ayudan a las 1.130 circunscripciones eclesiásticas que dependen del Dicasterio para la Evangelización del Vaticano. En Roma, Javier Romero, EWTN Noticias.
Este martes 2 de junio, la Iglesia en Perú conmemoró los 377 años de la primera aparición del Divino Niño del Milagro Eucarístico de Ten en Chiclayo, en el norte del país. El grupo Milagro Eucarístico Perú 1649 exhortó a volver la mirada a la Eucaristía y a vivirla con más fe y unidad, reporta Así Prensa. El acontecimiento se reporta a 1649, cuando en la víspera de la solemnidad del Corpus Christi, el Divino Niño apareció en una hostia consagrada durante la misa. Meses después, el hecho se repitió, esta vez durante la fiesta de Santa María Magdalena, con una nueva aparición y el signo de tres corazones entrelazados que simbolizaban a la Santísima Trinidad. El hoy Papa León, cuando obispo en Perú, fue uno de los grandes impulsores del reconocimiento del milagro ante el Vaticano. Veamos más noticias de la Iglesia en Perú.
Sé valiente, Cristo vive. Es el lema de la Jornada Nacional de la Juventud 2026 en Perú.
Esta jornada será una verdadera experiencia de fe, comunión y esperanza para nuestra juventud peruana.
Queremos tener en esta dimensión cristiana que se reencuentre con este Jesús vivo, que se reencuentre con esta experiencia de fe entre amigos.
El Papa León XIV envió una carta a los jóvenes, influencers y cantautores católicos, entre ellos presentes en la rueda de prensa.
No tengan miedo de ir contracorriente, dedicando tiempos serenos y gratuitos para forjar auténticas, inolvidables experiencias de amistad, de encuentro y comunión con Cristo.
Del 30 de julio al 2 de agosto, los jóvenes se encontrarán en Chulucanas, región Piura, la primera comunidad peruana en la que el hoy Papa inició su labor pastoral hace 41 años.
Tenemos la esperanza de que podamos llegar a 4.000 jóvenes, es nuestra meta. Cada joven va recibiendo formación en sus diócesis, en sus pastorales juveniles, como una preparación previa a este evento.
Familias locales alojarán a los jóvenes que lo requieran. Se desarrollarán talleres, catequesis, visita a los enfermos y salidas de misión en las calles. La Jornada Nacional de la Juventud tendrá como mascota al chilalo, el ave propia de Chulucanas.
Pero estoy emocionadísimo, porque jóvenes de todititito nuestro Perú van a conocer nuestra Chulucanas.
El Papa sirvió como misionero agustino en Chulucanas entre 1985 y 1986. Los organizadores precisan que este lugar se designó como sede de la Jornada Nacional de la Juventud antes de la elección del pontífice.
Creo que es una de esas coincidencias bonitas de Dios que nos llenan de emoción.
El costo de inscripción para participar es de 100 soles o unos $30 americanos, y una parte va a un fondo de ayuda para jóvenes que no pueden costear su registro.
El padre Luis Bonet guarda en su vida una conexión excepcional con la Sagrada Familia. Su historia personal está entrelazada con la de una obra que ha atravesado generaciones, conflictos y grandes desafíos. Nuestra corresponsal Paola Flynn habló con él para conocer de primera mano la historia, los desafíos y la vida cotidiana de este templo. La entrevista es parte del documental de EWTN, La Sagrada Familia, una obra que une el cielo y la tierra, que se puede ver en YouTube.
Si bien la Sagrada Familia es ahora un lugar de acogida y orgullo para los locales, no siempre ha sido así. Pocas personas son aún testigos de la historia y los obstáculos que ha enfrentado este lugar emblemático. El padre Luis Bonet tiene 94 años y ha pasado la mayor parte de ellos en la basílica. Su padre, Luis Bonet Igarí, nació en 1893 y fue un arquitecto catalán discípulo de Antoni Gaudí. A partir de 1952, trabajó en las obras del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia y proyectó la fachada de la Pasión con sus campanarios.
Mi hermano, todo arquitecto.
Dos de sus hijos continuaron su legado, uno de ellos como arquitecto y otro como rector. Nos encontramos con el segundo. El rector emérito de la parroquia recuerda cómo su padre le encomendó la misión de recolectar un listado de santos. Los ventanales de la basílica muestran más de 750 nombres de santuarios, santos y santas, obispados y ciudades santas de todos los continentes, distribuidos en 14 ventanales situados en los muros laterales del interior. Bonet trabajó el proyecto junto con Joan Vilagrau, el artista que diseñó los vitrales.
Mosén Bonet, usted tiene ahora 94 años, pero ha pasado su infancia en la Sagrada Familia.
No, bueno, toda la vida. Lo que pasa es que en los últimos años, estuve 35 años allí de párroco.
Además, su hermano y su papá trabajaron en la Sagrada Familia.
Toda mi familia estaba interesada. Cuando hubo momentos de que, contra la construcción de la Sagrada Familia, mi familia, todos a favor de que se tenía que continuar.
¿Y su padre tenía trato cercano con Gaudí?
Sí, claro, había conocido. Bueno, y después sí, después ya se me hicieron los vitales. Sí. Esto también es una aportación mía. A la gente se queda muy maravillada. La gente que queda ve que es bonito, sobre todo por la tarde. La tarde, cuando los vitrales de la parte de Poniente, ya sale el sol ya más como ha bajado, entra más dentro. Entonces da un colorido muy bonito. La gente se queda maravillada de ello.
Vemos los nombres de Nuestra Señora también, ¿no?
Sí, todos, sí, están aquí muchos. ¿Ves aquí? ¿Qué pone?
Fátima.
Fátima, ¿ves? Y pues están puestos de manera que se encuentren los más importantes aquí. Los importantes. Está muy bonito.
¿Qué recordaba su padre de Gaudí?
Bueno, yo tenía mucha devoción. Quiere decir que también vivía la santidad. Claro. Santo, ya lo dicen ellos, se lo han conocido por su manera de ser, de interesarse por todas las cosas.
Y usted estuvo presente en momentos muy importantes de la Sagrada Familia, como la llegada del Papa,
sí,
Benedicto.
Pero yo estuve siempre detrás. Me dijeron, mira, tú vas a la ceremonia, en la ceremonia que hay, el bautismo. El altar se rocía con el agua, y las paredes también. También el altar se unge con el crisma, sí. Pero yo me dijeron, tú vas a rociar la pared de la fachada de la pasión. Y muy bien, yo contento. Fachada de la pasión, sí, ¿sabes? Con el agua.
¿Qué ha sido para usted pasar este tiempo en la Sagrada Familia?
Todas partes he estado contento. De estar allí, servir a la gente. Siempre he estado contento, porque yo, cuando estoy en un lugar, no lo olvido. Siempre estoy con la gente, que estaba con ellos, pero no parece que tenga que despedirme. No me despido de la gente. Siempre os quiero, tengo en el corazón, os he conocido, bueno, pero yo los tengo aquí y me acuerdo y rezo.
En Barcelona, Paola Flynn, EWTN Noticias.
Eso es todo, amigos. Gracias por haber estado con nosotros.
Continúen siguiéndonos en nuestras redes sociales y en EWTNNoticias.com. Hasta mañana.